continuación, Radio Galáctica presenta Del Valiente, se cuentan historias.
¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica y de Radio Placeres? Damos comienzo a un nuevo episodio de esto llamado Del Valiente se cuentan historias. También estamos sonando la Parinacota. Un saludo entonces, no estaba al tanto. Ahí Radio Parinacota TV y Radio Popular en Quilicura 107.9 FM. Allá en Quilicumbia, digo yo, con cariño, sí, chiquillos. Estamos recibiendo hijos ilustres de allá también por estos lados. Después vamos a hablar de eso. Saludos a las tres radios, a nuestra radio emisora, aquella que nos cobija semana a semana, Radio Galáctica, Radio Placeres 87.7 FM, a la izquierda del dial, en los cerros de Valparaíso, donde ya escuchábamos la risa de Pedro. Y también en la jornada de hoy con un invitado especial desde Mendoza, allá Diego Bustamante Ríos. Pedro, ¿cómo estás?
Bien, bien, me causó risa tu introducción, Juan, porque lo dijo.
¿Aló? ¿Aló, aló? A ver, perdimos al Pedro. Son las cosas propias de estar enlazando desde Valparaíso, desde Mendoza y en este caso desde la comuna del Tabo, corazón del litoral central, en el 107.1 FM. Diego, ¿estás tú por ahí?
Sí.
Ahí sí, bueno, por lo menos podemos enlazar contigo, que estás un poquito más lejos, pero hemos querido invitarte nuevamente a nuestro programa, estimado amigo. Siempre es un agrado compartir tus impresiones respecto de varios asuntos que creemos es importante difundir a través del micrófono. Y puntualmente, en esta jornada, nos gustaría saber tu impresión, yendo directo al grano, de cómo se aspecta el escenario allá en la República Hermana de la Argentina en cuanto a la elección de Mauricio Macri. Así que, bienvenido, Diego, y gracias por tu tiempo. Sí. Pedro, ¿ahora sí?
Sí, sí estoy.
Ah, perfecto, ya. Ahora pues, veamos cómo sale esto. También explicando a nuestro amigo Radio Escucha que estamos haciendo un ejercicio de enlazar desde tres puntos totalmente distintos. Así que esperamos que esto funcione. Diego.
Dime.
No sé si tú lograste escuchar lo que decía yo, que estamos gratamente, estamos agradecidos de tu presencia nuevamente y que hemos enlazado contigo para ver cómo se vive esta elección de Mauricio Macri allá en Argentina. Sabemos que para muchos es un duro revés, porque es la lógica de la derecha la que se instala allá en el poder. Entonces, para que vamos ahondando un poquito también respecto a ese asunto.
Sí, siempre cuando la derecha llega al poder va a estar complicado, y una figura como Macri, que en el fondo es muy rara porque no viene como de partidos políticos tradicionales ni nada, como que complejiza mucho más la posibilidad de tener un pronóstico más certero, más allá de las lecturas ideológicas que uno pueda hacer.
Claro,
por un lado hay una cosa como importante, que primero es el avance de la derecha, pero la derecha viene, el avance de la derecha nunca se puede determinar por una elección. Por lo tanto, el avance de la derecha en Argentina, como viene sucediendo hace rato, los dos candidatos últimos del balotaje eran dos candidatos de la derecha. Simplemente gana el que está más a la derecha que el otro.
Ajá. Claro, ahora, desde como yo lo veo acá, pues que me dio que igual Macri representa a esta derecha que claramente está en línea con el libre mercado, con el capitalismo, cuestión que nosotros tenemos ya en nuestro país hace bastante rato. Y vemos incluso cómo acá en Chile, la derecha de acá de nuestro país, celebra como si fuera un triunfo de ellos. Entonces es bastante llamativo el asunto.
Macri es una derecha neoliberal y por lo tanto sus socios en la región se van a sentir favorecidos con esta elección. O sea, representa todo eso, representa en Argentina la vuelta de los 90, el menemismo, la privatización, el cambio del dólar, etcétera.
Claro, ahora los datos duros no los manejo yo, toda vez que estamos de este otro lado del cerro, pero según escuchaba, igual la derecha hace bastante tiempo que no se posicionaba en Argentina, estuvieron 12 años con el kirchnerismo, antes Perón, entonces debe ser, me imagino yo, bastante llamativo. Mira, te escucho.
En la primera elección de la derecha ganada con voto popular en todo el siglo XX, o sea, si nosotros dijimos lo mismo con Piñera, pero teníamos el antecedente anterior de Alessandri, de los dos Alessandri, que también llegaron a siendo derecha al poder con voto popular. En el caso argentino, este viene a ser el primer caso de que el pueblo vote a la derecha, porque los otros casos han sido siempre por golpe de Estado.
Claro. Ahora, Diego, cuéntame tú, ¿cómo lo vives tú, siendo quizás, bueno, extranjero allá, en el sentido de que, ¿cómo lo vive la gente de la calle, común y corriente? ¿Cuáles son los comentarios? ¿Qué es lo que tú has podido apreciar? Porque en televisión acá nos muestran que hay gente que está muy contenta, porque estaba cansada de Cristina Fernández y de todos los chanchullos habido y por haber que ocurren en todas partes, en definitiva, por lo menos así lo entiendo yo. Pero ¿cómo lo vive la gente? Tú allá en Mendoza, ¿cómo lo has visitado?
Primero, como es una...
¿Qué rico?
¿Cómo va? 51-48.
Sí, es marginal el número en definitiva.
Dale.
¿Cómo?
Que es marginal, el margen es mínimo.
Y sí, por lo tanto, tenía una población polarizada.
Eso también es significativo. Pedro, te escuchamos.
Sí, quería preguntarte, Diego, ¿qué onda con el kirchnerismo, con el justicialismo y todo el peronismo? ¿Cuál fue el apoyo que efectivamente recibió Daniel Scioli? ¿Y cómo está la cosa, cómo se afecta para los movimientos sociales? Yo supongo que los argentinos van a salir a la calle ahora y no le van a dejar la cosa fácil a Macri, porque sabemos que hay una tradición detrás de esto. O sea, ¿qué onda con el peronismo y cómo se rearticula esto? ¿Es posible que en algún momento la izquierda, que es, yo no sé si los peronistas sean de izquierda, pero si hay una izquierda que se pueda articular en Argentina?
Negativo, compañero, negativo.
Corta y precisa. O sea, te escucho, Diego.
Primero, Macri la tiene difícil por una situación particular, que no tiene mayoría en el Congreso. Por lo tanto, todas las leyes tienen que pasar por el Congreso, donde tiene mayoría el peronismo derrotado. Eso, si uno se toma como a la historia reciente de Argentina, Menem estuvo en la misma condición, pero la mayoría de las leyes la pasa por decreto, por lo tanto la pasa por abajo de la mesa. Lo cual eso conlleva que sí, necesariamente, y la Argentina lo tiene, que tiene una efervescencia social permanentemente, que se va a ver enfrentado a una serie de movilizaciones en la calle. Como al parecer todo tiende a pensar que van a ser años muy movidos.
Oye, perdón, Juan. Dale. Y lo otro, en el concierto internacional, ¿cómo se ve la cosa con Venezuela, con Bolivia? ¿Cómo se ve todo esto de que la Kirchner estaba más del lado de este bloque, no sé, más latinoamericanista, con este desenfreno que va a traer este Macri, que es un adorador del neoliberalismo? ¿Cómo se afecta eso?
La primera medida que toma Macri es hacer la alianza del Pacífico. Por lo tanto, eso ya es una lectura política y de geoestrategia. O sea, su aliado naturalmente van a ser Paraguay, México y Rajoy, que salió de España a defender la posibilidad de que vuelva Repsol a manos españolas.
Ya. O sea que, claramente, o sea, Piñera, proyectando esto de un posible Piñera en una segunda candidatura, le conviene mucho tener a Macri de vecino.
Y claro, es un gran... el mayor beneficiado con una elección que ganó Mati siempre va a ser el imperialismo. Y la oligarquía nacional, o sea, altamente de derecha. Y por otro lado, lo que vos me preguntabas es acerca de una resistencia. Yo creo que el peronismo al perder, cosa que yo no sé si gana Mati, pero seguro que pierde el peronismo, o dejan perder a su candidato, porque al final todo el mundo activó muy tarde para poder achicar ese margen entre primera y vuelta y el balotaje. El peronismo simbólicamente se va a transformar a la ausencia de una izquierda importante en Argentina, se va a simbolizar como la resistencia estos años. Y eso para una socialdemocracia de izquierda como es el kirchnerismo le conviene de alta manera. Al salir Scioli del escenario, la jefa de oposición vuelve a ser Cristina, por lo tanto... es una jugada interesante dentro del peronismo, cómo hacen perder a su propio candidato.
Está viendo bajo el agua el Diego, pero no resulta descabellado lo que dice. Una jugada ahí pensada quizás. Pedro, no sé si tú tienes alguna otra interrogante que hacerle a Diego. Entender también que Diego está ahí atendiendo su librería. Saludo ahí a la librería en Mendoza, ahí que pase el datito, Diego, a propósito. Se escuchan los vehículos ahí, por eso lo digo, por el ruido ambiente.
Sí, tenemos una librería en Mendoza chiquita.
Chiquita, pero ¿cómo ha ido el asunto? ¿Bien?
La peleamos como todo el resto del país.
Eso es. Pedro, te decía, ¿alguna otra pregunta para Diego? Respetando el tiempo que tienes también, Diego, no sé. No queremos tenerte acá una hora atrapado con nuestra conversa.
No, preguntarle al Diego la última pregunta. Esto de que la resistencia claramente va a ser... ¿se puede hablar de un frente amplio en Argentina? ¿Aló?
¿Aló?
Sí, entendí la pregunta. A ver.
Frente sí amplio, y no, decir,
depende de la... No de las fuerzas hegemónicas que propiamente tenga el peronismo, que es el frente para la, para la victoria. O sea, el peronismo ha funcionado con frentes amplios o frentes transversales y otra vez lo ha restringido. Pero más allá de cualquier posibilidad de esa envergadura, que quizás tuvo la posibilidad, si Scioli hubiese ganado el balotaje, era mucho más pensado esa idea del frente amplio por tener un enemigo de derecha mucho más claro, como lo había pasado, no sé, con Piñera. Pero además el frente amplio, más allá de una fuerza heterogénea, no le ha aportado nada a la historia latinoamericana, nunca tampoco. O sea,
Sí, bien, ahí, bueno, tenemos a Diego, y de repente se cruzan las conversaciones. Explicar, reitero, aunque a veces dicen que la excusa agrava la falta, que es una radio comunitaria que está tratando de romper el cerco, quiero decir, comunicacional, y estamos enlazando directamente desde Mendoza, desde el Tabo y desde los cerros de Valparaíso. Entonces, de repente se produce estos silencios, pero es propio de este ejercicio de tratar de difundir ideas. Pedro, ¿ahora sí?
Sí, nada, agradecer al compa ahí que se dio la libertad de hablarnos desde lo que están viviendo allá. Yo sé que Mendoza es una ciudad bastante conservadora. Nada, pues preguntar cómo se vio y cuál fue el porcentaje de votación en Mendoza entre Scioli y Macri.
En Mendoza gana Macri con el 67%, creo. ¡Oh! Es una de las tres provincias más votadas para Macri. Y lo curioso, y el golpe fundamental electoral, se va a dar en Córdoba con el 71%.
Además de Buenos Aires.
Además de Buenos Aires y además de Jujuy, creo.
Ya. Delante igual tú, Diego... señalaba algo que a mí me hacía un poco de eco. En cuanto a la figura de Macri, viene desde el mundo del fútbol. Sabemos que fue presidente de Boca y seguramente también ahí pudo hacer lo propio. ¿Por qué me llama la atención? Porque si uno hace un poco de memoria, acá también el mundo político y dirigencial, empresarial, se ha ido involucrando poco a poco con el mundo del fútbol. Piñera en algún momento fue el accionista mayoritario de Colo-Colo y vimos también que llegó ahí donde, bueno, donde estuvo, y esperemos que no vuelva a estar. Pero pareciera que el fútbol también tiene bastante que decir. No sé si tú estás al tanto de lo que ha ocurrido acá durante la última semana con el fútbol en nuestro país. Una vergüenza, por decirlo menos.
Sí, un poco.
Sí. Así que eso, pues, Diego, agradecer tu tiempo. No sé si tienes alguna reflexión final que puedas compartir con nosotros antes de ir con una pequeña tanda musical acá en Del Valiente se cuentan historias.
No, yo creo que el panorama político de Argentina está por verse. O sea, yo creo que si Chile tuvo con Piñera un gobierno de los gerentes, en Argentina sucederá lo mismo, por un lado, y sucederá también con una farandularización de la política. O sea, Macri es mucho más payaso que lo que fue ayer, por ejemplo. Entonces va a haber una serie de situaciones como de la televisión más chabacana, que se van a llevar como a la arena de lo político. Así que, no sé, por ahí en Santa Fe hay un humorista que salió diputado y es uno de los peores humanistas de, no sé, del humor más chabacano. No sé, qué sé yo, es como si saliera uno de Brandé y saliera diputado, o sea, así de terrible.
Pero eso ya se ha visto acá, eso se ha visto, hemos visto como algunas, no sé si llamarle modelos, pero figuras televisivas se han posicionado en cargo de concejal, la señora Andrea Molina, ¿qué cargo tiene Pedro? Ayúdame un poquito.
Diputada.
Y tal como dice el Pedro, resulta incluso chabacano, o sea, perdón, el Diego quise decir, se ha farandulizado la política, se utilizan rostros públicos que, de autoridad poco y nada tienen, pero es el ejercicio del populismo, por lo menos así lo entiendo yo. Así que eso, pues, Diego, nuevamente agradecer tu tiempo, como siempre. Esperamos estar en un contacto más cercano. De repente las obligaciones también nos llevan a distanciarnos. Aún recordamos tu hospitalidad y eso siempre se agradece. Pedro, tus palabras.
No. Saludo al compa, al negro Diego, ahí a su gente, al Simón, a la Polín y a, no sé, pues, a la resistencia que están haciendo allá.
Eso es. Diego,
un abrazo a todos.
Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Yo decía que él fue bastante hospitalario con nosotros. Me acuerdo Copa América ahí cuando sufrimos. El corazón se nos hinchaba al ver Mendoza teñida de rojo. Pero ahí los uruguayos nos gritaron: ¡Chilenos, ganen una copa! Bueno, la ganamos y después sobre la misma nos meten la pelota al lado. En fin. Oye, a propósito de corazón y todo esto, ¿les parece, amigos, si vamos con un temita musical? Me dicen que sí desde los estudios. Así que, a ver, yo vengo a ofrecer mi corazón con Amar Azul.
Del Valiente se cuentan historias.
Yo vengo a ofrecer mi corazón. Sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. Perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo. Perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Del valiente se cuentan historias.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Ahí pasaba a Mar Azul. Estás escuchando El Valiente se cuenta en historias. Programa grabado, transmitido, retransmitido, editado y todas esas manos por Radio Galáctica y luego compartido por Radio Placeres en el 87.7 FM a la izquierda del dial en los cerros de Valparaíso y también sonando allá en Quilicura en Radio Popular y TV también. Están grandes los chiquillos ahí. Así que en el 107.9, si no me equivoco, FM, estamos también sonando. Contentos de poder hacer este ejercicio semana a semana de difundir ideas. Pero para no perder tiempo o tanto tiempo en esto, bueno, que también es importante saber de dónde uno está. Durante esta semana, el día de ayer, para ser exacto, 25 de noviembre, día, yo ando perdido ya, el día martes, no, el día miércoles, perdón, se conmemoraba, se celebraba, no sé cómo llamarle, Pedro, corrígeme tú, yo a veces me equivoco en eso, se conmemoraba el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. Y sabemos que tú pudiste rescatar algunos audios. Valparaíso siempre es más movido en ese sentido que San Antonio. Somos provincianos aún. Y para que luego escuchemos y comentemos. Aló, Pedro. Aló, aló. Aló. Ahí estamos presentando algunos pequeños inconvenientes. No, hemos perdido el retorno, me da la impresión. Ahí estamos tratando de solucionar el tema. Pero bueno, tal como decía yo anteriormente,
escucho.
Ahora sí, ¿me escuchas tú, Pedro?
Sí, lo escucho, sí.
Perdón, es que en algún momento se perdió la conexión. insistimos, pedimos las disculpas pertinentes, pero es bueno que la gente sepa que este es un programa que se realiza de manera virtual, donde nosotros nos encontramos acá en la comuna del Tabo y tú en Valparaíso, tratando de enlazar a través del internet. Ahora sí, Pedro, te cedo la palabra.
Sí, sí, eso de que igual en San Antonio también hubo una manifestación, en varias ciudades de Chile se dio esta marcha que se hace todos los 25, la marcha del silencio. Yo no estoy muy acabado del tema, hice las preguntas correspondientes, pero sí ayer, tal vez por el contexto, se dio un tema de que había bastante masividad, y ahí uno se va interiorizando el tema y... Nada, pues hay unos audios que están respecto de esta marcha que estuvo bien concurrida, mucha gente. Y nada, pues ahí hay un audio que es de Fanny Valladares, que es del colectivo Pan y Rosa. Y seguidamente hay otro audio que es de una dirigente que hace el uso de la palabra cuando se quema la Constitución Política de Chile simbólicamente, porque sabemos que la Constitución y la ley en general son machistas y patriarcales. Así que ahí están los audios y más o menos... los motivos que convocan a esto de todos los 25.
Bien, amigos, estamos por el programa del Valiente se cuenta en historia, jueves 25. Este programa se transmite, se graba en la Radio Galáctica de San Antonio y se retransmite en la Radio Placer. Estamos con...
Fanny Valladares.
Bueno, estamos en la marcha contra la violencia machista. ¿Nos puedes dar más causas de la convocatoria y cuáles son los motivos de esta marcha que me parece que se realiza todos los 25?
Bueno, hoy día desde Pan y Rosas junto con las secretarías de género y el colectivo Se Me Rompió el Condón convocamos esta marcha, producto también de una fecha histórica que es el asesinato de las hermanas Mirabal, quienes fueron asesinadas por el régimen de Trujillo. Y bueno, por eso se conmemora el día 25 de noviembre, que es el día contra la eliminación de la violencia contra las mujeres, y para nosotros es una fecha importante, histórica, que representa también la lucha que hemos dado nosotros en las calles, también por la conquista de nuestros derechos y por erradicar toda la violencia que vivimos día a día, cotidianamente, de distintas maneras. Para nosotros es muy importante también, sobre todo este año, por un gobierno también de Michelle Bachelet que propone una agenda de género que es bastante estéril, que por ejemplo propone el derecho al aborto terapéutico, pero solo con tres causales, donde solo 3% de las mujeres podrán abortar, dejando por fuera a millones de mujeres que también abortan clandestinamente en la soledad de sus casas. Por ejemplo, también todavía existe un código laboral que oprime principalmente a las mujeres, donde hay una violencia institucional por las diferencias de sueldos también, de que ganamos mucho menos que los compañeros que son hombres por el mismo trabajo, y eso es también un tipo de violencia. O también el acoso sexual, que ha sido una temática que ha salido a la luz producto también de la campaña que ha hecho el Observatorio contra el acoso callejero, y se ha logrado posicionar esta temática, pero lamentablemente sigue siendo invisibilizada. En ese sentido, nosotras, a partir de todos estos tipos de violencia, violencia institucional, violencia política, sexual, también la negación de los derechos democráticos como el aborto, por eso hoy día salimos a expresar nuestra rabia, que se tiene que expresar también en lucha. Por eso las calles también son esenciales para nosotros, mostrar todo lo que hemos luchado también a través de todos los años, aquí en Chile y en Latinoamérica y a través de todo el mundo.
Oye, me parece que esta convocatoria es nacional. ¿Qué te parece que se esté juntando más gente en torno a despatriarcalizar, que en el fondo también tiene que ver con esto? O sea, sabemos que la Constitución Política de Chile y en general el mundo funciona en base al patriarcado. ¿Qué te parece esto de que también hombres se estén sumando a la causa?
Para nosotros es súper importante igual, porque en los últimos años las demandas de género han logrado recobrar igual una mayor importancia, y nos parece súper positivo también que nuestros compañeros que son hombres comiencen a cuestionarse también sus privilegios de género, también de estar en este sistema patriarcal por sobre las mujeres, que oprima todo lo que no es masculino. En ese sentido también las compañeras de la Red Chilena han venido también haciendo un trabajo importante también hace muchos años, y ahora nosotros también hemos logrado organizar esta misma actividad a nivel nacional también. En ese sentido, tomando lo de la constitución pinochetista, estamos conscientes de que eso vino a consolidar también este sistema patriarcal, que responde también a los mismos intereses de esa junta militar que promovía el valor de la familia, basada en la heterosexualidad también, que relegó al espacio privado a las mujeres y sobre todo a las compañeras que son trans y a compañeros y compañeras de la diversidad sexual. En ese sentido, hoy día nosotros igual traemos una constitución política que simboliza también toda la violencia que se acarrea también desde la dictadura, que se consolida también.
Dale, Fanny, igual está empezando la marcha, las consignas están saliendo. Un saludo para las compañeras en general.
Un saludo a todos los que nos van a escuchar mañana y invitarlos también a que en próxima instancia puedan sumarse también y que empiecen a informarse también sobre la violencia hacia las mujeres y apoyar todas nuestras demandas también, que es muy importante que esta lucha vaya recobrando mucha fuerza más de aquí en adelante.
Vale, Fanny, gracias. Fanny Rosa, dale, chau.
Bien, ahí escuchábamos este primer audio rescatado por Pedro. Ahí se escuchaba el ruido ambiente en las calles. Es un buen ejercicio que yo creo que Pedro debe seguir explotando. Nos abusamos un poco de repente de él. Pero es también porque él está ahí. Yo delante decía erróneamente que acá en San Antonio somos un poco más provincianos, pero debo pedir excusas, disculpas, porque también aquí hubo movilización, también hubo esta marcha del silencio. De hecho, ahora haciendo un poco de memoria, pude ver algunas publicaciones a través de las redes sociales que se iban a reunir acá en torno a la plaza de Armas. Sí, pues se reunieron, sí, por eso pido disculpas, porque a veces uno cree que todo gira en torno a uno mismo, esto del ensimismamiento, y que yo no haya estado no quiere decir que no se haya hecho nada. Así que bueno, vayan mis excusas por si alguien se sintió pasado a llegar. Ahora, yendo a las palabras de Fanny Valladares, vocera del movimiento Pan y Rosas, una consigna que digamos históricamente han defendido las mujeres trabajadoras de todo el mundo, me llamaba la atención algunas cosas. Hice un punteo acá, por ejemplo, ella hablaba del aborto terapéutico, y si bien hay ciertos anuncios del gobierno, siempre son estos anuncios tibios o a medias tintas, como de repente nosotros decimos, porque se trata de solo tres causales. También ella daba en el clavo en cuanto al acoso callejero, al acoso en distintos lugares en realidad que sufren mujeres, digamos a mano de hombres, bueno, a mano o a boca, porque de repente es la boca la que verbaliza los deseos, no sé cómo llamarle, más bajos de los varones. Pero ¿por qué lo digo? Porque en realidad esta violencia que es de género, violencia de hombres hacia mujeres, repercute también a todo un entorno. Y yo me permito compartir una experiencia en este sentido. El otro día mi compañera Laura, pucha, quería unos audífonos, se la habían perdido, se la echaron a perder, audífonos para escuchar en su teléfono, y yo le preguntaba de por qué tanta necesidad de audífonos, y me decía que, y esto a mí me causó un remezón, me decía que era una de las formas que ella tenía para evadirse un poco de los acosos de los que ha sido víctima, sin lugar a dudas, no solo ahora que está conmigo, sino quizás desde siempre, que son los mismos acosos que sufren miles de mujeres a diario, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Y a mí la verdad es que como les comento, me remeció un poco eso. Nunca lo había visto yo desde esa lógica, desde esa perspectiva de ser compañero de, en este caso, de una mujer, y también verme afectado. O me comentaba ella y me contaba sobre un tipo de acoso y violencia que ha sufrido ella en el lugar en que estudia, por parte de un saco, no voy a decir la palabra, pero no vaya a ser nomás que yo lo pille. Porque, sí, porque la patada en la raja. No, que patada en la raja. Ah, ya, que no. Es que la verdad da rabia, discúlpeme, amigo radio, escucha. Pero uno también se siente violentado. Ahora no es que ella sea en mi posesión, pero es que efectivamente voy al hecho de que ella ha visto. ¿Cómo se me fue la palabra? Pero ha visto atropellado su dignidad. Entonces, yo estoy contando mi experiencia, y así supongo ocurre en miles, cientos de casos a diario. pero pobre que te piden. No, igual la verdad es que me dio rabia, me dio un poco de impotencia también no poder ayudarla en ese momento. Ahora lo bueno es que hay cierta confianza y las cosas se pueden conversar. No sé, Pedro, ¿qué podrías tú aportar a mis palabras?
Sí, también en la lógica esta de que las mujeres generalmente son violentadas y vivimos en una sociedad machista. Nosotros ayer marchamos como sindicato SUTE porque creemos que estas demandas hacen sentido respecto de que somos un sindicato con mayoría de mujeres, pues, o sea, el trabajo, las trabajadoras de la educación son mayoría y los hombres somos menos, por lo tanto, la demanda es bien sentida. Y en esa misma línea de los abusos, nosotros también denunciamos que muchos de los abusos también son laborales contra las mujeres, por ejemplo, en la vulneración del fuero maternal. En la Corporación Municipal de Valparaíso se han dado reiterados casos en los cuales las mujeres quedan embarazadas. Una vez volviendo del fuero del pol natal, le han cambiado las condiciones laborales, es decir, o le rebajan hora o las destinan a otra función que es la que tenían al momento de estar embarazada. Y la ley dice claramente que no puede ser vulnerada ninguna condición laboral ya al momento de estar embarazada, al momento de concebirse, porque no es solamente, no es el fuero, no es para la mamá, sino que el fuero, la ley, el espíritu de la ley dice que es la protección del hijo. Por lo tanto, yo no sé cómo interpretan la ley estos tipos, pero yo creo que están haciéndolo súper mal respecto de ¿Cómo se vulnera el fuero maternal? ¿Cómo se cambian las condiciones laborales? Y sobre todo con mujeres que requieren de condiciones laborales dignas, pues, no sé, pues. Estoy hablando que un postnatal dura 6 meses y una mamá quiere puro seguir con su hijo, estando amamantándolo, con el apego, con todo esto, y 6 meses no alcanza. En fin, vamos con otro audio que hay también ahí, Juan, que es de las mujeres, pues, y ella es la que debería estar hablando.
Vamos. Ahí estamos escuchando este registro hecho por nuestro amigo Pedro Alarcón. ¿Te gusta el ejercicio periodístico, Pedro? ¿Estás por ahí?
Sí.
Pero es valioso.
Claro, hacerla.
Nosotros partimos esto como una humorada, o sea, incluso antes de llegar a la radio, haciendo registros de nuestros viajes, en los que llamábamos, ¿te acuerdas tú, Pedro? Bitácoras espaciales. Y era una jugarreta, pero mira dónde estamos. Las cosas de la vida. En fin, para volver a lo que nos convoca, total repudio a cualquier forma de violencia, a cualquier forma de violencia, incluso sin discriminar en términos de género, porque la violencia nunca es buena, mata el alma y la envenena, decía por ahí un personaje. Pero es quizás doblemente violenta cuando es contra... yo no voy a decir que las mujeres sean desvalidas, pero socialmente se ha hecho bastante para dejarla en... bueno, desigualdad, ¿eh? Hay temas de desigualdad, lo escuchábamos delante con Farid Ayadar en términos salariales, lo señalabas tú también en cuanto a los fueros maternales y otras cosas. Sabemos que en muchas partes no se contrata a la mujer por ellos lo ven como el riesgo de que quede embarazada. ¿De qué riesgo estamos hablando? O sea, en fin, resulta violento, yo así lo entiendo. Y no sé, pues Pedro, cuéntanos cuánta gente marchaba allá en Valparaíso, cuáles fueron tus impresiones.
Yo tiendo a tirar para arriba las manifestaciones, pero yo creo que una así, abuelo pájaro, unas 2.000 personas.
Pero independiente de esto de tirar la parrilla, siempre es valioso que la gente se organice, que la gente se reúna. Yo no sé cuál fue la convocatoria acá en San Antonio. Estoy tan absorbido por la pega que en realidad, aunque no nos crean, no, ni siquiera eso he podido hacer, ir a darme una vueltecita para ver qué pasa en nuestra ciudad. Pero vuelvo a repetir, arriba los que luchan. Esto se llama Del Valiente se cuenta en historia. Y repudiamos, sí, la violencia. Te escucho, Pedro.
Sí, decir que en la misma línea el sindicato SUTE convoca, y aprovecho la palestra, para el día domingo 28 desde las 9:30 de la mañana en la escuela Gaspar Cabrales a un encuentro por la educación no sexista. Va a estar el círculo de Lilith, que es un círculo de feministas, y está toda la gente abiertamente invitada a participar de esto, que es experiencia de una educación no sexista, el despatriarcalizar también la educación. No se puede descolonizar sin despatriarcalizar, y me gustaba el grito final de no hay revolución social sino una revolución sexual, pues, o sea, una va de la mano de la otra, pues no sé cuál va primera, pero el tema es que los niveles de conciencia debiesen aumentar para que esto sea una demanda sentida. Y no sé, pues las compañeras que estén en esto, aportemos desde una visión política a todo esto de revertir la situación en la que vivimos. Sabemos que esto es para largo, pero este encuentro empieza a las 9:30, va a ser todo el día, va a ser con un almuerzo comunitario, y las compañeras iban a estar conversando de esto, de las experiencias que ellas tienen y de los lineamientos que podrían surgir para empezar a hablar de un currículum, ojalá alternativo, que también tenga que ver con esto de despatriarcalizar la educación también.
Así es, pues, Pedro. Bien, agradecer, como siempre, tu trabajo ahí en las calles de Valpo, bueno, y no solo en Valpo, en todas partes, ahí con tu teléfono, ¿ah? el famoso, esa es una reliquia, pero en fin, vamos con un poquito de música, de repente nos desviamos un poco, pero a propósito del tema de la no violencia hacia las mujeres, se trata del tema la violencia de Agarrate Catalina.
Se cuentan historias.
Vengo de la cabeza, soy de una banda descontrolada. Hoy no me cabe nada, vas a correr porque sos cagón. Son todos unos putos, unos amargos, unos buchones. Llaman a los botones, vinieron todos, se quedan dos. Hoy vas a correr, porque sos cagón, con el culo roto, porque mando yo. Voy a salir de caño, ya estoy re duro, estoy repasado. Como ya estoy jugado, me chupa un huevo matarte o no. Mi vida es un infierno, mi padre chorro, mi madre puta. vos me mandas la yuca y yo te mando para el cajón. Yo soy el error de la sociedad, soy el tan perfecto que ha salido mal.
Vengo del basurero que este sistema dejó al costado.
Las leyes del mercado me convirtieron en funcional.
Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas.
Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas.
Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó.
Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y una alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando medio en la gamba, le di a un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta, me dieron justo en el corazón.
El valiente se cuentan historias.
Bien, amigos, bien. Ahí sí. ahí pasaba el tema la violencia con Agarrate Catalina. Pucha, violencia. Siempre pareciera que la violencia es parte de la esencia humana y nos toca sufrirla a nosotros. Sí, ese es el asunto. Vemos que está mal repartida la torta, mal pelado el chancho, llámenle como ustedes quieran. Y a propósito de esto, porque ya nos pilla el tiempo, siempre nos quedamos cortos, es violento, así lo entiendo yo, o es una burla, el reajuste despachado por el Congreso para el sector público el día de hoy. Entiendo que también ayer hubo un paro ahí por parte de los funcionarios públicos, municipales principalmente. Veíamos cómo paraban en el Tabo, acá en San Antonio, no sé cómo habrá estado el asunto. Yo digo no sé porque quiero también que la gente sepa que vengo recién saliendo de la pega, entonces es un ejercicio que a veces no se puede hacer. Pero Pedro, no sé cómo lo han vivenciado allá en Valparaíso, ¿qué te parece esta...? No sé si... Es una burla, un 4,1% de reajuste que después se ve reducido prácticamente a nada. ¿Te escucho, Choro?
Sí, más allá de la opinión que yo tengo, que la quiero dar después de del audio que el Alfredo pudo realizar en su programa, que creo que le da identidad también...
A la radio, claro.
Sí, sí. De ahí voy a comentar una opinión bastante crítica respecto a esta movilización. Entonces, pero démosle con el audio.
Bien. El contacto telefónico junto a Rodrigo Alarcón, que es el vocero, así es, de la Municipalidad del Tabo, que también nos va a explicar cómo se suman ahí al llamado de la NEFI y de la Confusan. ¿Rodrigo?
Sí.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Con Alfredo acá de Radio Galáctica.
Alfredo, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, Rodrigo. Queríamos conversar un poquito sobre esta iniciativa de la Municipalidad del Tabo que adhiere a la paralización llamada por la NEFIC, por la Confusan.
Sí, correcto. Mire, ayer hubo una asamblea de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad y en forma unánime se votó la paralización de hoy como una advertencia hacia el gobierno respecto del reajuste miserable que están ofreciendo para los funcionarios públicos.
Así estamos hablando de un 4.1 de este año, que ni comparado con el 6.0 del año pasado de este reajuste. ¿Y qué medidas ustedes están, aparte de estar paralizados, qué medidas van a realizar en la Municipalidad del Tabo?
Bueno, en este momento la municipalidad está cerrada, no puede acceder ningún usuario ni funcionario de otra repartición, no hay ningún vehículo municipal tampoco que pueda salir del municipio, y nosotros estamos en permanente coordinación y recibiendo la información de tanto de la CUT como de la CEMUCH para ver qué otras medidas vamos a tomar.
¿Y la recepción de ustedes? ¿Cómo fue la votación? ¿Fue una amplia mayoría? ¿Fue...?
Sí, mire, como nosotros estamos regidos por los estatutos que nos rigen, en base a eso se hizo la reunión, tiene que haber un quórum para poder votar este tipo de decisiones. Exacto. Y como le cuento, la mayoría absoluta de la gente estuvo por paralizar, y ojalá que el gobierno se quite la venda de los ojos y se saque los audífonos para que pueda escuchar las demandas de los trabajadores, porque en este momento en la paralización hay 4 municipios del litoral que están en paro.
¿Esos 4 municipios usted me los puede decir, porfa?
Sí, Algarrobo, El Quisco, El Tao, Cartagena y San Antonio. Son 5 municipios.
Wow, casi solamente faltaría Santo Domingo y hacemos la provincia completa.
Correcto, solo Santo Domingo en este momento no está con paro.
Oiga, y por el otro lado, ¿el jefe cómo se ha portado? ¿De alguna ha tomado esto, se lo ha tomado bien? ¿O algunos son como bien dictadores en el sentido de que no les gusta que paralicen?
Bueno, en este caso nosotros tenemos una relación formal con el alcalde, de respeto, le comunicamos formalmente la paralización y también tenemos que agradecer la disposición de él, porque en realidad se ha portado bien con nosotros y no hay un conflicto. Este conflicto no es un conflicto interno dentro del municipio, sino es una paralización que tiene que ver con demanda de los trabajadores, y él entiende que es así. Así que es una relación de respeto y de trabajo como corresponde.
Así es, y es una demanda muy justa. Estamos junto a Rodrigo Alarcón aquí en vivo y en directo en las Mañanas Galácticas a través de la 107.1 desde la comuna del Tabo y sus alrededores, haciendo esto, la comunicación 2.3.0, para romper un poco el cerco informativo. Y Rodrigo, hagamos un llamado a la gente para que no asista, igual estamos hablando acá en la radio, para que no asista a la Municipalidad del Tabo y que comprenda la situación también y que se pongan en el lugar de ustedes.
Sí, mire, en primer lugar, a nuestros usuarios les pedimos las disculpas correspondientes, sabemos que genera una molestia, pero también apelamos a su comprensión respecto de que los trabajadores con sus demandas siempre tienen que avanzar, no retroceder, y claramente lo que está haciendo el gobierno en este momento es sacar cuenta alegre a costilla de nosotros, y eso no lo vamos a aceptar.
Así es, Rodrigo. Y lo otro también es que la ANEF y la CONFUSAM están en estado de alerta, en el sentido que si esto no prospera, la próxima semana se podría agudizar más el problema.
Sí, usted está en lo correcto. Este es un paro de advertencia, y que lo sepa bien el gobierno, que la mayoría de los trabajadores está disconforme, y obviamente si es que no cambian de parecer y no acceden a nuestras peticiones, esto se podría prolongar y tomar otro cariz.
Así es, hacemos el llamado hacia la comprensión y también a los parlamentarios, que los parlamentarios son los que están ahí haciendo las votaciones, tanto en la Cámara Baja y la Cámara Alta, para que sea un reajuste más digno para los salarios de los trabajadores públicos, porque el escalafón de ustedes igual se divide y no es como estar en una empresa privada, hay gente a contrata, hay gente de planta.
Sí, mira, en realidad, claro, está la gente que da en horario, que es gente que tiene un contrato de trabajo súper inestable y que recién ahora se le están incorporando beneficios como la previsión, y justamente los parlamentarios, que son las personas que se encuentran en ese grupo de gente que recibe remuneraciones del sector público y ganan más de 6 millones de pesos al mes, y que por esa razón no se va a reajustar como una medida justa, que por favor se pongan la mano en el corazón y nos apoyen para que este tipo de actividades, que tampoco a nosotros nos gusta hacer paro, que por favor se pongan la mano en el corazón y nos apoyen.
Así es, y también ese reajuste, lo que me estaba hablando usted un poco, es que las personas que tienen sueldo de 350 mil pesos pueden llegar a un reajuste de un 9%.
Sí. En realidad, en la propuesta del gobierno hay algunos aspectos positivos, y ese que tú mencionas me parece de toda justicia, porque realmente hay compañeros de trabajo que reciben un sueldo muy bajo y obviamente ellos tienen derecho y merecen que sus remuneraciones sean más dignas, y esa parte de lo que ofrece el gobierno podríamos destacarlo como el lunar positivo.
Así es, porque el resto, o sea, subir y reajustar a la persona que tengan sueldos millonarios, porque hablar ya de un millón hacia arriba es tener un sueldo millonario en este país, no tenía como sentido reajustar a una persona que gane más arriba de 6 millones de pesos, reajustarle este 4.1, pero sí a otras personas que están arriba del millón de pesos sí se le va a reajustar ese 4.1. Estamos junto a Rodrigo Alarcón, y Rodrigo, entonces quedamos en estado de se podría decir de preocupación, estado de alerta, en el sentido de que la Confusán y la ANEF, para que vean la visualización
con este desenfreno que va a traer este máquina.
Nosotros estamos en estado de alerta, evaluando día a día, y la asamblea, como le dije, yo represento a los trabajadores del Estado, y todas las acciones que nosotros tomamos son tomadas en asamblea y obviamente con la opinión mayoritaria de todos los socios, y ese es nuestro accionar hacia adelante.
Así es, Rodrigo. Y la última pregunta es, solamente hasta hoy día, mañana sería trabajo normal, mañana la gente podría hacer su servicio, tiene que hacer algunos documentos, en la municipalidad va a ser un servicio normal.
Sí, por el momento la asamblea decidió que la decisión era por hoy, como un paro de advertencia, para que el gobierno vea la fuerza y que los funcionarios públicos están organizados en torno a esta demanda, y obviamente vamos a ir analizando la situación día a día, si es que se requiere otro tipo de acción o otro tipo de movilización, pero por el momento el paro es solo por hoy.
Solo por hoy. Rodrigo Alarcón, vocero de la Municipalidad del Tabo, muchas gracias por el llamado, se agradece, y obviamente mantener a la gente informada de la comunidad del Tabo y sus alrededores.
Muchas gracias a ti por la entrevista, y nuevamente le pedimos disculpas a los usuarios, le decimos que hoy día no venga al municipio y que mañana vamos a poder estarlo atendiendo como siempre con la mejor disposición.
Muchas gracias, Rodrigo, por su disponibilidad y su tiempo.
Listo, muchas gracias a ti, hasta luego, saludos a los auditores.
Bien, ahí escuchamos este audio realizado por nuestro amigo Alfredo González Cueto en las mañanas galácticas. Está sonando las mañanas galácticas a eso, las 10:30, le cuesta un poco levantarse, pero es todavía dentro de la mañana. Oye, antes yo decía Roberto Alarcón, no, Rodrigo Alarcón, vocero del movimiento, bueno, del paro que hoy hubo allá en el Tabo, y que también señalaba que se realizó en Algarrobo, El Quisco, Cartagena y San Antonio. Pedro, antes de escuchar esto, tú decías que tenía una opinión, no sé si crítica, pero te escucho, cuéntanos.
Sí, no, es decir que igual es valeroso que los trabajadores se organicen y estén alegando por su sueldo, me parece súper lógico, siempre ha sido una demanda sentida el tema de mejorar los sueldos, las remuneraciones laborales, pero mi crítica va hacia las dirigencias políticas y sindicales, entre ellas la CUT, la ANEF. Sé que no es una voz mayoritaria la que estoy diciendo, pero debiese replantearse el tema de las convocatorias. Es como una procesión, es como una convocatoria, una procesión que se hace todos los dos meses a fin de año por un bono de término conflicto, por un reajuste, y la política sindical se reduce solamente a eso. O sea, no estoy de acuerdo con ese alineamiento que se da. Si bien la gente se moviliza por esto y claramente hoy día, por ejemplo, en Valparaíso hubo una marcha multitudinaria, no creo que sea la línea que debiese tener el sindicalismo, esto de todos los años salir en una procesión a fines de noviembre, principios de diciembre, por el reajuste del sector público, por un bono de término conflicto, y de conflicto nada. Y de ahí termina esto, y después seguimos con las mismas condiciones laborales, seguimos aceptando que nos pongan el pie encima, seguimos aguantando que nos sigan despidiendo trabajadores con una vulnerabilidad laboral tremenda. Entonces, me parece que estas organizaciones sindicales debiesen tener más fuerza y no ser vagón de cola del gobierno. A mí eso me hace ruido también. O sea, un pie en la calle y otro en el gobierno no lo considero que sea válido. O estáis con los trabajadores o no estáis con los trabajadores. ¿Estáis en el gobierno o no estáis en el gobierno? O sea, eso de no es maniqueísmo, sino que yo creo que tiene que ver con que los trabajadores deben tener representantes que sean del mundo de los trabajadores y que no estén viendo cómo protegemos al gobierno, po. Hoy día vemos que un partido político y varios partidos políticos ayer se negaban a votar el 4,1. Entonces, vamos ajustándonos, o sea, a mí no da, pero para ellos sí, pero sí para ellos da, pues da para comprarse tanquecitos, da para pagarse el viaje, da para subirse los sueldos, da para pagar las campañas, y más encima tenemos que pagar las campañas nosotros.
Y bueno, entonces, así es, Pochoro. Oye, estamos listos, una hora. Sí, resulta llamativo esto porque el Pedro en Valparaíso yo no le voy a hacer señas, entonces tampoco quiero ser roto, pero Pedro, llegó la hora de decir adiós. Simplemente señalar y recordar algunas cosas, datos rapidito. El jueves 10 de diciembre, 18 horas, marcha desde la Plaza San Antonio hasta la Municipalidad en Barranca. Se va a cerrar con un acto artístico, no más AFP, ni privada ni estatal, a propósito de lo que tú decías, Pedro, por un sistema provisional de reparto solidario y con aporte tripartito. Vamos a estar acá transmitiendo a través de Galáctica para el litoral central, Cartagena y también el Tabo, y también una jornada de aseo en nuestra ex casona que nos albergó durante algún tiempo ahí en los Cerros de Placilla. Nosotros seguimos teniendo contacto, somos de acá, pero trabajamos aquí, digamos, en el Tao. Así que todos invitados a ir a la casona en Placilla, el que quieran ir a ayudar, a arrancar un poquito de pasto en San Antonio. Bienvenido es Ortúzar 656, Placilla. Ahí está el aviso. Bien, amigo. Un agrado, por mi parte, saludo a mi compañera Laura, a mi hija Martina, que ya está tirando para arriba. No sé, Pedro, te escucho.
A la Antonia, a la Geni y a todas las personas que escuchan el programa.
Será hasta la próxima, amigo. Chau. Chau.
Trompetas botadas, botellas quebradas, banderas sacadas.
Radio Galáctica presentó Del Valiente. Se cuentan historias.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan la línea editorial de Radio Galáctica.